Ya empezó esto que es QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Como cada semana, yo, Diego Mendiburu, arroba échame un tweet en Twitter, le da la bienvenida a todas y a todos los que nos escuchan, sobre todo si ya son fanáticos cada semana aquí en Reactor 105, o si nos están escuchando a través de internet o a través de nuestros podcasts o viendo alguno de los videos que subimos a nuestras cuentas en Facebook y en YouTube. Quédense porque hoy tenemos hartas noticias sobre el mágico mundo de los videojuegos, eso me fascina, pero también una entrevista que me parece muy pertinente, en donde hablaremos sobre pues los esfuerzos internacionales, pero ahora ya también locales, que están haciendo muchas mujeres para incrementar justamente la presencia de mujeres en puestos directivos en la industria de la tecnología, pero también para incrementar pues el número de niñas y mujeres jóvenes que empiezan a estudiar temas relacionados con ciencia, tecnología, matemáticas y ingenierías, que por supuesto pueden hacer toda la diferencia para diseñar mejores productos que sobre todo las mujeres, pero en general todos disfrutamos ahora, pues que la tecnología está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Quédense, recuerden en Twitter, arroba échame un tweet o QWERTY-live, ahí nos pueden escribir y a lo largo de toda la semana ver las noticias más importantes que nosotros publicamos ahí. Bueno, pues ya hicimos toda una introducción, vámonos de lleno a nuestra sección de noticias. Pues todas las semanas anteriores habíamos estado muy chismosos con los temas entre las rencillas de las grandes empresas de tecnología, así es que mejor esta semana seamos mucho más amables y hablemos de videojuegos, pero sobre todo del cumpleaños número 35, pues del fontanero favorito de todas y todas nosotros, Super Mario. Y pues están cumpliendo 35 años desde que su primer videojuego en el Nintendo Entertainment System, Super Mario Bros., fuera publicado, el videojuego que pues a muchos de nosotros nos volvió videojugadores y que nos trae muy buenos recuerdos. Y pues la gente de Nintendo, ni tarda ni perezosa, piensa que es un momento idóneo para inundarnos de productos de Mario Bros. Para los que ya hemos estado atentos, pues tenemos los sets de Lego de Mario, inclusive una imitación de justamente esta consola, la NES, en que vio el primer videojuego de Mario de forma independiente. Recordemos que el personaje salió también en Donkey Kong, pero ese fue su primer juego como protagonista. Y en este 35 aniversario, pues Nintendo ha decidido liberar muchas cosas que se anunciaron apenas hace unos días. La primera de ellas es una edición especial de su consola Game & Watch, que es pues la precursora de lo que sería después el Game Boy, que traía unos minijuegos muy elementales. Pues ahora va a traer ni más ni menos que ese título original de Mario para que lo podamos jugar en cualquier lugar que se nos ocurra. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es que también se va a poder utilizar esta pequeña consola como un reloj. Entonces creo que se va a ver muy bonita al lado de nuestra cama, en el buró o en nuestro librero, en donde quiera que lo querramos poner. Pero a lo que voy es que es interesante cómo los videojuegos ahora se han vuelto también un asunto de decoración para nuestro hogar. También Nintendo anunció que va a liberar Super Mario 3D World para la Nintendo Switch. Este título que salió originalmente para la Nintendo Wii U, con muy buenas críticas por parte de los conocedores del mundo de los videojuegos, las revistas, los sitios de internet, pero no muy buenas ventas, porque sabemos que la Nintendo Wii U no fue precisamente la consola más exitosa de Nintendo. Entonces, una buena noticia para todos aquellos como yo que no pudimos jugar este título cuando salió originalmente, pues ahora va a estar disponible para la Nintendo Switch. También anunciaron Super Mario Bros. 35, que es un giro a la idea del juego original, pero ahora con un añadido multijugador competitivo, lo que ahora se conoce como Battle Royale, donde nosotros vamos a estar jugando como Mario, tratando de superar los niveles iniciales de este primer título clásico de Nintendo, pero mientras otros jugadores lo hacen al mismo tiempo que nosotros, y conforme vamos avanzando, les vamos lanzando enemigos y complicando su camino hasta que solo uno de nosotros termine el nivel y quede como el máximo ganador. Una variante muy divertida e interesante. Pero yo creo que el lanzamiento más extraño, peculiar, novedoso por parte de la gente de Nintendo, que vaya que nos tiene acostumbrados a lanzar cosas también muy locochonas, es Mario Kart Live Home Circuit, que como su nombre lo indica, pues, se trata de llevar el título clásico de carreras Mario Kart a la realidad de nuestro hogar, con un par de cochecitos de donde está literal Mario y Luigi, pero que físicamente existen y que podemos comprar como si fueran a control remoto. De hecho, se manejan a través de la Nintendo Switch, pero en la pantalla de la Nintendo Switch vemos la imagen que una cámara colocada en la parte superior de estos vehículos, pues las imágenes que esta cámara va a capturar, de tal manera que es una combinación de lo que sería el mundo físico real de la sala de nuestro hogar, por donde van a estar que esté rodando estos vehículos con gráficas de videojuego, con todos los famosos items, las conchas azules, las malditas bananas, el calamar que te lanza ahí, tinta. Todos estos items que hemos jugado en los juegos clásicos de Mario Kart ahora van a interactuar con estos cochecitos a control remoto que sí van a estar dando vueltas alrededor de nuestra casa. A mí me parece una idea genial, espectacular. Obviamente, si tenemos niñas o niños pequeños y una casa pues más o menos un buen tamaño, ese quizás sea la mayor restricción, creo que va a ser espectacular este concepto de Nintendo y nos habla mucho de cómo ha avanzado la tecnología. También la gente de Nintendo anunció pues colaboraciones con marcas como Puma y otras marcas de moda y de otro tipo de productos para lanzar justamente todo tipo de productos con la imagen de Mario Bros. Pero pues, quizás el anuncio más grande, y para muchos quizás también es el más polémico, es que anunciaron Super Mario All-Stars 3D, que es un videojuego para la Nintendo Switch que va a combinar el videojuego clásico de Mario 64, que yo jugué hace muchísimos años, por supuesto que también Mario Sunshine, que fue el que apareció para la Nintendo GameCube, y Mario Galaxy, que apareció para la Nintendo Wii. Y un poco polémico, pues porque ya se ha dado a conocer el precio de este nuevo título, y es un precio elevado, y mucha gente dice, oye, pero pues estás Nintendo básicamente reempaquetando títulos que nosotros jugamos ya hace varios años, no hay una mejora gráfica sustancial, es decir, no son remakes, es decir, no es que hayan vuelto a hacer con tecnología contemporánea estos juegos, sino que simple y sencillamente están tomando el código que ya existía, en el caso, por ejemplo, de Mario 64, el Sunshine en particular, pues aumentando mucho su resolución, que era muy pequeña, y ahora haciéndola compatible con las televisoras y televisiones de alta definición que tenemos en nuestro hogar. Pero no hay mayores cambios, no le están añadiendo nuevos niveles, no están modificando sustancialmente las gráficas. Entonces mucha gente piensa que pues es una buena manera de celebrar a Mario, sí, pero al mismo tiempo es una manera un poco cara. Además es una edición limitada, entonces seguramente si no se apresuran ustedes a apartarlo en las tiendas en línea, se los van a ganar. Todo parece indicar que no va a ser liberado en versión digital, solo en versión física. Entonces sí parece efectivamente más que una propuesta de un título para divertirnos, más bien un coleccionable muy exclusivo que la gente de Nintendo está poniendo a disposición de todos los fanáticos como yo de Nintendo. Pues sí, ¿qué te cuento, amiga? Que ahí somos fanáticos de este personaje, con él crecimos, es el Mickey Mouse de toda una nueva generación y Nintendo está aprovechando la nostalgia, liberando todos estos productos relacionados con el fontanero más famoso del mundo. Ustedes, ¿cuál de todo lo que mencionamos, cuál de todos estos productos se van a comprar? Me encantaría saberlo. Escríbanos en nuestras redes sociales. Y feliz aniversario 35, Mario. Y ya que estamos hablando de videojuegos, pues muy interesante una investigación de mercado que hizo una consultora aquí en México sobre, pues, justamente cuántas personas existimos en este bello y hermoso país que nos encanta jugar videojuegos. Y vaya que los números son verdaderamente espectaculares. En México se calcula que hay 72.6 millones de personas que se consideran videojugadores, lo cual significa que el 57% de los mexicanos somos unos adictos a los videojuegos o le entramos duro y tupido. Muchos de ustedes se preguntarán, ay, ¿a poco todo el mundo tiene una PlayStation o un Xbox? Pues no, pero sí, casi todos los mexicanos tenemos un teléfono móvil. Entonces, de ese porcentaje que les acabamos de compartir, de ese número de 72 millones de mexicanos, 72% juegan en su teléfono móvil, 29% lo hace además en una consola, 8% en una tablet, 7% en una computadora personal, 4% en una consola móvil, como podría ser ahora la Nintendo Switch, una Game Boy o una Nintendo 10, y un 2% lo hace en un reproductor de música, y los famosos iPods que todavía se venden. Pues son números verdaderamente espectaculares y que nos dan una idea de qué tan masivo este mercado. De hecho, se calcula que para 2019 el valor del mercado de los videojuegos en México alcanzó los 32.262 millones de pesos, un crecimiento del 19% con respecto al mismo periodo del año pasado, o mejor dicho, con respecto a 2018. En pocas palabras, en México se juegan muchos videojuegos, es un mercado muy importante, por eso no nos sorprende que estemos ahí gastándonos buena lana en el aniversario de Mario Bros. Y estas son unas cifras que nos hacen ver que quizás uno de los emprendimientos a los cuales deberíamos estarle apostando es el de producir videojuegos o tecnología relacionada con esta industria. Y ya que estamos hablando y mencionamos el tema de cuántos jugamos en teléfonos móviles, pues ¿quién es quién en América Latina en términos de las marcas que más dispositivos venden en la región? Y es muy interesante quiénes son los actores más dominantes en este mercado latinoamericano. En número uno, según un informe de la firma de investigación de mercados Counterpoint, es Samsung. No sorprende, sabemos que la marca coreana le invierte cantidades verdaderamente inmensas al tema del marketing y la publicidad, y además tiene, claro que sí, muy buenos dispositivos. Entonces Samsung tiene en América Latina para el segundo cuarto de 2020 el 42% del mercado. Pero lo que más me sorprendió es quién está detrás de Samsung. Es Motorola, una marca que, como sabemos, es legendaria, que en algún momento perteneció a Google, ahora pertenece a la china Lenovo, y que pues ha tenido muchos altibajos, pero todo parece indicar que tiene un enorme crecimiento. De hecho, comparado con respecto al segundo cuarto del año pasado, de 2019, entonces Motorola solo tenía 14.9% del mercado y ahora tienen un 22%. Entonces sí, podemos asegurar, Motorola está creciendo muchísimo en la región. ¿Y a quién le quitó el puesto? Pues ni más ni menos que a Huawei. Y pues según estos analistas, todo esto se puede explicar también porque, como sabemos, Huawei en los últimos modelos ya no tiene soporte para las aplicaciones de Google, empezando por su propia tienda de aplicaciones. Entonces muchas personas en el mercado que están buscando un nuevo teléfono celular podrían descartar a Huawei, pues porque sí, de entrada no van a poder tener aplicaciones como YouTube o Google Maps o la Google Play Store, y necesitan conseguir las aplicaciones a través de la propia tienda de Huawei, la App Gallery u otras tiendas, o mediante otros métodos, lo cual vuelve un poco más complicado el poder interactuar pues ahora con las aplicaciones, que son pues el principal elemento de interacción de un teléfono celular. Y por lo tanto yo me puedo incluir dentro de aquel grupo de personas que pues no les podemos recomendar al 100% un celular de última generación de Huawei, porque se van a topar con estas restricciones que no tienen otras marcas, incluida la propia China también, Xiaomi, que está citada después de Huawei. Hasta ahorita Donald Trump y la gente del gobierno estadounidense no les ha impuesto sanciones como sí lo han hecho con la gente de Huawei, y abajo está LG. Pero pues también es un mercado, digamos, que se disputan, como pueden ver, entre 6, 7 marcas y no más en el segmento de teléfonos Android, y es muy interesante que los latinoamericanos pues tenemos claramente marcas que ya son nuestras consentidas. ¿Ustedes qué teléfono tienen? ¿Qué marca es la que consumen? ¿O cuál marca es la que quisieran comprar ahora que venga su próximo teléfono? Me encantaría saberlo. Y bueno, por supuesto que todo este tema de la pandemia ha traído ganadores y perdedores, pero por mucho uno de los que más tienen razones para celebrar es la gente de Zoom, que ha cuadruplicado su valor de mercado desde que inició todo este tema del aislamiento alrededor de todo el mundo, a tal grado que la noticia es que ahora supera en términos de valor ni más ni menos que a Starbucks y a Boeing, este fabricante de aeronaves. Llama muchísimo la atención pues por la paradoja que esto representa, una empresa gigantesca que produce pues estos vehículos tan especializados, tan complejos como puede ser un avión para pasajeros, y que ahora pues están pues paradas las compras seguramente y la renta de estos grandes aviones, pues porque ha disminuido muchísimo la industria de la aviación y del turismo a raíz de la pandemia, contrario pues al crecimiento exponencial que tienen plataformas de videoconferencia como Zoom. Y ya no hablemos pues de Starbucks también, seguramente también al principio de la pandemia y del aislamiento pues mucha gente no tenía muchas ganas de ir a salir y arriesgarse y tomar un café, y ahora estamos tomando nuestros cafés y brindando en horas felices también utilizando herramientas de videoconferencias como Zoom. Pues ahí están las paradojas, los ganadores y los perdedores que trae este tema de la pandemia, y por mucho la gente de Zoom tiene bastante que festejar. Y no podemos dejar de mencionar las truculencias. Por más que queremos o quisiéramos, sigue habiendo golpes debajo de la mesa entre gobiernos e industrias de tecnología. Y ahora la noticia que se da a conocer es que el gobierno de la India acaba de prohibir aplicaciones muy populares y muy conocidas a nivel internacional como PUBG, o este videojuego muy parecido a Fortnite de gráficas en 3D, de juego de disparos masivo, este otro Battle Royale. También Alipay, una aplicación para hacer pagos desde nuestro teléfono, Baidu, y una serie más, de hecho, de una centena de aplicaciones de origen chino, ya las prohibió también India, ya lo habían hecho con TikTok. Y es muy interesante porque estamos viendo otra vez cómo los gobiernos están comenzando a meterse con las empresas de tecnología para de alguna u otra manera tomar represalias contra los otros países con los que pueden tener una rivalidad. En realidad, aunque India justifica esta prohibición diciendo que estas aplicaciones estaban robando datos sin permiso de los ciudadanos indios, En realidad, lo que todos los analistas y expertos señalan es que es una represalia por los conflictos en la frontera, en una zona específica entre China e India. Y de alguna u otra manera, India está tomando estas medidas, estas sanciones económicas y de índole tecnológico, pues para marcar distancia con el gobierno chino. Muy similar a lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que también trae sus broncas con el gobierno chino y está utilizando a TikTok y obligando a una posible venta como una represalia por estas tensiones. De tal manera que no nos debe de espantar esta nueva realidad en donde en medio está también la libertad de expresión y los derechos que tenemos todos los ciudadanos de utilizar este tipo de herramientas. Muchos dirán que no es el camino correcto, otros dirán que invariablemente hacia allá vamos porque efectivamente estas empresas tienen una cantidad de datos sobre nosotros, sobre lo que nos gusta, sobre lo que navegamos, nuestra identidad, que puede poner en entredicho la seguridad nacional si es que un gobierno extranjero o en este caso enemigo pudiera tener acceso a toda esa información. Ya veremos qué sucede, pero mal precedente, sin duda alguna, de lo que podría ser un futuro en donde cada vez vemos más países metiendo la mano en términos de si hay aplicaciones o no que deben ser prohibidas o permitidas en su territorio. Y ya para terminar la nota de color de la semana, Amazon, después de muchos años de pruebas, por fin recibió un permiso formal del gobierno estadounidense, ¿para qué creen? Para comenzar a hacer entregas de productos con drones, con cuadracópteros, con estos vehículos voladores autónomos que hemos visto, pues que se utilizan actualmente mucho para grabaciones profesionales de video, pero que podemos literal ponerles una canastilla y enviar objetos pues, de un peso no muy grande y hacer que viajen y que en lugar de gastar en una camioneta, de contaminar con un automóvil, puedan ser utilizados vía aérea, entregados estos productos gracias a un dron. Interesante, tampoco significa que los cielos de Estados Unidos se van a ver infestados de aeronaves de Amazon. De hecho, se dice que van a empezar a hacer ya pruebas en áreas no urbanas, alejadas de los centros donde obviamente puede haber muchos cables, muchos edificios, y más bien en zonas rurales en donde estos vehículos puedan volar con libertad y transportando una carga ligera, porque pues, sigue habiendo un riesgo de que se caigan y pues, no quieres que te caiga encima una televisión de plasma, ¿verdad?, que te está trayendo un cuadracóptero. Entonces más bien van a ser productos pequeños. Pero como todo, esto es un adelanto de lo que va a ser un futuro en donde efectivamente las entregas de productos de Amazon van a ser realizadas por robots, en este caso robots aéreos. Ya no es tanto del futuro, es una realidad allá en los Estados Unidos. Y bueno, ya después de todas estas noticias, vámonos con las recomendaciones. Cada semana, hoy tocan recomendaciones y tenemos a John Black de Blackbot, quien nos va a estar dando tres grandes recomendaciones de unas cosas que yo ya le eché un ojillo, ya me las adelantó y están verdaderamente maravillosas. ¿Cómo estás, querido John? Saludos donde quieras.
Saludos, Diego Mendiburu. Saludos, comunidad QWERTY. Pues como cada semana, traemos tres recomendaciones semanales muy lindas. Creo que la primera les va a gustar mucho, Diego, y es que la verdad, pues es que a veces da penita lo que tenemos de back, o sea, tú está padre, traes una pantalla increíble, tienes tus libros, tus cosas de Star Wars y Batman, pero no necesariamente todo el mundo tiene ese privilegio y puedes falsear, claro, hay varios como bugs que puedes poner para que las personas vean cosas, así que un diseñador y es un ilustrador también que se llama Amrit Pal, creó una serie de ilustraciones en 3D para poder poner detrás o de trasero o de back mientras estás en una conferencia, tanto en Zoom o la que estés llevando. Y lo más interesante, y creo que a ti te encantó esto, es que recreó los estados naturales de, por ejemplo, cómo es el estudio de Bilbo Bolsón, cómo es el cuarto donde duerme Jerry, el ratoncito de Tom y Jerry, cómo es la cueva del genio de Aladino, cómo es el living room de los supersónicos. Y así creó una serie brutal de ilustraciones en 3D inspiradas evidentemente en temas de personajes pop que puedes utilizar. Y tú ya viste algunos, ¿qué sentiste cuando lo viste?
No, bueno, una verdadera genialidad, pues justamente porque hay que decirlo también, hay algunas organizaciones, empresas que te obligan a poner sus fondos y pues se siente medio gacho ahí el logo de la empresa o una supuesta oficina virtual virtual de la empresa. Tú quisieras tener algo más juguetón y creo que esto te da la oportunidad, o algo más artístico. Estoy viendo que hasta la habitación de Van Gogh estaba por ahí, pero también está la sala de los Simpson, en fin, de estas imágenes icónicas de cuartos que a lo largo de la historia del cine, de la televisión, de los libros también hemos leído y hemos construido en nuestras mentes, pero ahora están plasmadas ahí en 3D para que las usemos en nuestras llamadas de Zoom, de Google Meet, de Skype, de todos los servicios que hay ahorita de
videoconferencia. Está lindísimo, lo puedes descargar gratis de hecho, ¿eh? La dirección es Amrit Pal Design. Amrit, como suela, A-M-R-I-T, P-A-L, Amrit Paul, luego design, como si fuera en inglés diseño, .com, y te metes a su página y le das clic donde dice 3D Rooms Project y bajas en un solo paquete todo el pack de estos traseros de 3D para que lo pongas en tu Zoom y en tus juntas y digan, wow, voilà, eres un artista, porque sí están increíbles.
Me gusta la idea de bájate el pack de cuartos para tus videoconferencias. De, a lo mejor ahí uno encuentra ahí uno para inspirar inclusive las llamadas con la pareja, qué sé yo. A lo mejor por ahí tienen el de esta, ¿cómo se llama? El de estos libros que sacaron ahí medio truculentos, bueno.
Dejémoslo ahí.
¿Qué otra recomendación? Gracias por frenarme, John. ¿Qué otra recomendación tienes?
Mira, lo que sucede es que me ha sorprendido mucho cómo hemos regresado después de toda esta pandemia. Bueno, estamos en la pandemia todavía, pero cómo los servicios de internet están empezando a tomar mucho mayor conciencia en sus propios servicios. Una de estas cosas que me sorprendió fue Netflix, que tú ya lo platicaste, que está dando otra vez de manera gratuita cierto tipo de contenidos. Y la verdad es que me puse a investigar a ver qué otro competidor puede ser importante contra Netflix que no sea Amazon o que sea los clásicos que conocemos, Disney Plus, etc. Y me encontré con un proyecto que yo desconocía que se llama Tubi. Tubi. Resulta que es como un Netflix gratis. El tema es que yo no sabía esto, ya tiene 25 millones de usuarios en todo el mundo. O sea, 25 millones de usuarios es un paquete importante de personas. Y que, por cierto, acaba de llamar la atención de la compañía Fox, que acaba de comprarlos en $440 millones. Más allá del dinero, más allá de lo sexy que se está convirtiendo, es como el modelo Netflix, es decir, de contenido bajo demanda, y tienen una brutalidad, son más de 25 mil títulos disponibles y que se está actualizando cada semana. Puedes acceder sin crear nada de tu cuenta, nada, pero a cambio, evidentemente, te ponen publicidad. Es como el viejo modelo de la televisión, solo que ahora metido. Es la intersección de la televisión y Netflix, justo el punto medio. Pero aún así, tener esta atracción de 25 millones de usuarios ya es algo, Diego. Y cuando te metes, sí sientes un desfase en los tiempos respecto a lo que está ocurriendo en las otras plataformas, las novedades que hay, lo fresco de los títulos. Pero hay cada joya metida en Tubi que dices, ay, creo que sí va a entrar en mi pool de ver qué contenidos podemos rescatar. Por ejemplo, te voy a tirar uno. Titanic está aquí, o sea, y está generando una conmoción en Titanic, y la comunidad de tubieros, o no sé cómo se les vaya a decir, están hablando como estos revival de los contenidos que nosotros pues ya habíamos dejado un par de décadas atrás y que están regresando nuevamente a servicios online. Y ahora con la llegada de Fox, pues el catálogo se va a volver mucho más grande, mucho más exquisito. Así que péguenle un ojo a Tubi. Es gratis, les dejo la página. Tubi con B de burro, T-U-B-I, es T-U-B-I-T-V.com, TubiTV.com, ¿va?
Y como tú decías, ¿no? Hay un nicho por ahí, muchas veces podemos hablar de que ya viene Disney Plus, de que ya está Amazon, ya está HBO, ya está Netflix, pero claro, son servicios de paga y cuando sumas todas esas suscripciones, pues te termina saliendo mucho más caro de lo que en su momento fue el cable o la televisión de paga, ¿no? Pero por ahí hay un nicho de personas que a lo mejor justo están acostumbradas a ver televisión abierta y necesitan un servicio ahora que están viendo televisión en los celulares. O sea, ¿te acuerdas? A mí me llama mucho la atención cómo evoluciona la tecnología. ¿Te acuerdas que los porteros de los edificios era común que tuvieran su pequeño televisor con el que se distraían en las madrugadas ahí que estaban esperando que alguien les tocara y se metiera al edificio? Pues ahora son los celulares y este tipo de ofertas pueden acercar el tema del video bajo demanda de contenidos digitales a ciertos sectores que a lo mejor todavía no pueden acceder a una suscripción de paga, ¿no?
Creo que la atinaste perfectamente. De hecho, la comunidad latina representa el 60% de todos los usuarios que tiene Tubi. Y vas a encontrar muchas películas mexicanas de la época de oro mexicana y un poquito también del cine de ficheras almacenados ahí. O sea, en verdad, a mí me sorprendió. Por mis gustos y contenidos, no podría ser un usuario natural de la plataforma, pero dada las joyitas que están escondidas y que no están en ninguna otra plataforma, Tubi se va a meter en mi dieta de contenidos semanales, ¿eh?
Maravilloso, pues ahí hay una opción más, nunca está de sobra. Y pues, dinos ahora sí, ¿cuál es el con lo que vas a cerrar?
Pues mira, toda la gente que está ahora estudiando online, sobre todo los chavos, los niños, ¿no? Y que de repente, o inclusive los profesores, que de repente es, mire mi pantalla, mire mi pantalla. Y es como, no estamos viendo tu pantalla, güey, no saben ni proyectar. Bueno, hay un nuevo navegador que se llama Giggle, que es como risita, Giggle. Y lo que te permite es que tú instalas el Giggle en tu computadora y entonces abres lo que quieres mostrar y les mandas la URL compartida de tu Giggle para que todo el mundo pueda ver en broadcast lo que tú estás navegando. Entonces, todo lo que ocurre dentro de tu navegador se puede mostrar como stream, como si fuera un YouTube de tu navegador en tiempo real para todos. Entonces, eso sirve cañón para la gente que está tratando de explicar cosas en línea o diciendo, miren, miren, les voy a enseñar a hacer Photoshop de una imagen muy cañón y das clases de eso. Y antes solo podías hacer como broadcast en Zoom y ya todos estamos cansados de Zoom. Este tiene todos los principios del navegador natural y, verdad, es algo interesantísimo. Es un broadcast de tu navegador natural para que tú muestres a un grupo de audiencia reducida o masiva lo que tú estás viendo al mismo tiempo y todos pueden armar una fiesta de tu, del navegador. Entonces, si resuelve un problema sin necesidad de estar conectado a Zoom u otras plataformas de este tipo de broadcast, porque ocurre dentro del navegador. La manera de descargarlo es gratis, es giggle.app y lo puedes descargar sin problemas.
Que el ejemplo que tú pones es, digamos, muy práctico en términos de un profesional o un académico que quiere compartir algún conocimiento, pero también es interesante cómo vuelve la experiencia de navegar en internet una experiencia colectiva, aunque no tenga ningún propósito más que perder el tiempo, ¿no? Es un poco cuando ibas a lo mejor a los centros comerciales con tu pareja o con un amigo y se la pasaban entrando a tiendas nada más porque sí. Pues ahora a lo mejor puedes hacer eso, ¿no? Decir, ven, naveguemos en internet a ver qué nos encontramos juntos y hacerlo una experiencia compartida.
Sí, y es algo que hemos venido coleccionando. Si haces un poco memoria, en la sesión pasada justo recomendábamos algo de cómo te conectabas simultáneamente para ver mientras tú estabas haciendo la tarea en YouTube, alguien que ya se había pregrabado haciendo la tarea 4 horas. Creo que este tema de soledad compartida, que justo platicábamos ayer, ahora está entrando a otro tipo de segmentos donde haces un broadcast de esto y es parte de esa soledad compartida. Entonces, creo que este fenómeno ya es un megatrend. O sea, yo ya puedo decir que, dadas las señales que tenemos, es un servicio súper necesario para los tiempos que estamos viviendo, que iniciaron originalmente los videojuegos, porque ellos comenzaron a transmitir sus partidas y utilizaban todo tipo de plataformas para hacerlo, pero ahora ya no es tan complejo descargar este tipo de navegadores compartidos y jugar. Creo que Giggle va a terminar siendo algo que lo va a comprar Chrome de Google, seguramente como una funcionalidad de los navegadores o Safari, no lo sabemos, pero creo que es el inicio de algo padrísimo que puedes hacer entre navegadores y que ayuda a todos los que estemos cuchicheando en tiempo real que está navegando Diego Mendiburu, por ejemplo.
Úsenlo con responsabilidad, a mí no me den una herramienta de esa índole porque puede terminar muy mal la cosa. Querido John, como siempre, muchas gracias por las recomendaciones de esta semana. Abrazo donde quiera que te encuentres. ¿Dónde los podemos escuchar a la gente que se queda prendido con tu voz?
Estamos cumpliendo, y esto me emociona, el número 100 de los podcasts de las Creative Talks, disponible en todos lados. Por favor, escúchenlo. El podcast está volviendo uno de los lugares íntimos de conversación sobre creatividad e innovación, y creo que ese puede ser un buen inicio para todos los que están escuchándonos por primera vez.
Buenísimo, querido John. Un abrazo donde quiera que te encuentres.
Nos vemos en el futuro.
Es momento de la entrevista aquí en QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105. Yo soy Diego Mendiburu y es momento de hablar de un tema que es por demás relevante, pues porque nos hace ver cómo a veces los mercados, las industrias se deforman por razones misteriosas, pero es momento de tomar acción para hacerlas mucho más incluyentes y mucho más equilibradas, sobre todo en cuestiones de género. Tenemos y nos acompaña vía remota Mónica Angulo, quien es codirectora de Girls in Tech, una iniciativa que ya nos detallará, pero justamente tiene el propósito de terminar con esta brecha de género, con esta a veces sobre representación de hombres, sobre todo en puestos directivos en el mundo de la tecnología, y eliminar estas nociones absurdas de que las mujeres son buenas para una cosa, los hombres para otra, y más bien tener entornos verdaderamente diversos en la industria de la tecnología. ¿Cómo estás, Mónica? Muchas gracias por
acompañarnos. Hola, Diego. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
A ver, empecemos si quieres. Yo ya dije muchas cosas que quién sabe si son ciertas o no, así es que mejor tú dinos, seguramente tienes las estadísticas más a la mano. ¿Existen números, existen cifras que nos permitan entender mejor los posibles desequilibrios que hay, sobre todo en la industria de la tecnología, pero también un poco de la ciencia, de la academia, en cuestiones de innovación, respecto al número de hombres y mujeres que hay, sobre todo en puestos directivos de mando?
Claro, todo lo que dijiste es cierto. Las brechas de género están en todas partes y la ciencia, tecnología y la innovación no es una excepción, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos es que solamente el 30% de las mujeres que están estudiando una carrera universitaria escogen una carrera en áreas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y una vez que se gradúan, no necesariamente entran al mercado laboral en esas áreas. Y las que logran entrar, difícilmente alcanzan puestos de liderazgo o de toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto se debe a múltiples factores. Hay muchos temas culturales, hay temas de expectativas, hay el entorno y los modelos a seguir que tienen las niñas y las jóvenes es un factor también súper importante para determinar las carreras que eligen. Y es súper cierto que las carreras STEM siguen siendo masculinizadas, ¿no? O sea, aparte de que encontramos en el mundo narrativas que nos dicen que son aburridas y que son difíciles, ¿no? Entonces, una de las principales barreras, pues, es cambiar esas narrativas dentro de los entornos educativos desde que somos niños. Uh-huh. Es por eso que es importante como transformar esos modelos educativos, presentarles historias de éxito, darles como herramientas para que ellos logren entender que la ciencia y la tecnología es una vía para resolver problemas que nos importan a todos, y entre ellos los problemas, los mayores problemas del mundo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las causas. Esta brecha, hay estudios del BID, por ejemplo, que dicen que las niñas pierden un interés en las matemáticas entre tercero y sexto de primaria. Entonces, ahí no hay una razón, un factor en especial, porque tenemos presiones familiares, estereotipos de género, expectativas, falta de modelos a seguir, más miles de cosas que están ahí en el entorno, que son muy difíciles de medir. Entonces, ha habido, como tú dices, ciclos en los que las mujeres siempre hemos estado presentes, ese es un hecho, ¿no? Uh-huh. Claro que las mujeres que han tenido acceso a una educación y que han elegido las carreras STEM, siempre han estado desde un lugar privilegiado, ¿no? No hay que olvidar eso. Y han sido mujeres que han roto fronteras y barreras y han desafiado muchos estereotipos. Y si están ahí es porque seguramente son 5 veces mejor que sus compañeros hombres que ganan más que ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las mujeres siempre la hemos tenido más difícil en las carreras STEM. Y siempre hemos estado ahí, siempre hay ciclos. Y sí tiene que ver con temas de moda, como dices. O sea, de pronto, si a ti todo el entorno te dice que los hombres están hechos para estar en los laboratorios y que los hombres se van a las industrias de tecnología, y cuando alguien nos pregunta, piensa en tecnología, pensamos en un hombre, ¿no? En un hombre, en una máquina, en un avión, en algo que se relaciona con el sexo masculino. Entonces, es súper irónico cómo la ciencia, la tecnología y la innovación son palabras femeninas en el español, ¿no? Y son entornos totalmente masculinizados. Entonces, todo está en que los que no creen que existe una brecha dicen es que las mujeres eligen. Las mujeres eligen quedarse en casa, las mujeres eligen ser maestras porque esa es su vocación, de ayudar, de cooperar. Pero si nos dijeran a las mujeres que a través de la ciencia y la tecnología podemos resolver los problemas del mundo, o sea, podemos resolver la falta de acceso al agua, podemos resolver la pobreza, podemos resolver la contaminación ambiental, o sea, si nos dijeran eso, si las narrativas cambiaran, yo creo que muchas más mujeres estaríamos en temas STEM. Si hubiera una Barbie que trabaja física, por ejemplo, pues también rompería esos esquemas tradicionales que tenemos sobre el, qué es un modelo de mujer, ¿no? O sea, cuál es la mujer que queremos ser. Entonces, creemos que impulsar este interés desde la edad temprana, o sea, es súper importante, y también apoyar a las mujeres que ya han elegido estas carreras y que necesitan un impulso, que necesitan creer en ellas mismas, tener más habilidades, lo que le llaman suaves, ¿no? Como de negociación, de liderazgo, de pensamiento crítico, que son súper importantes, ¿no? Si tuviéramos estas herramientas para ellas, pues seguramente tendríamos muchas más mujeres en la ciencia y en la tecnología.
Cuéntanos un poco si hay algún diagnóstico en particular sobre América Latina o México, otra vez en el sentido de qué tanto se está involucrando a las niñas desde el principio en este tipo de educación. Y ya, digamos, conforme empiezan a adentrarse en el mundo laboral, pues qué tanta es la presencia de mujeres en puestos directivos como fundadoras de startups y de grandes emprendimientos tecnológicos.
Solamente el 30% de las mujeres eligen carreras STEM. Y el menos del 30% que llega a colocarse en la industria, por ejemplo, tiene un rol de liderazgo. Y solamente el 9% de las mujeres es una fundadora de alguna empresa. Entonces, los números pues te dicen muchísimo, porque no es que las mujeres no tengamos capacidades ni habilidades, simplemente no lo vemos como una opción. Ahora hay mucha información a nivel regional en América Latina que ha hecho el BID, sobre todo ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que más investigación ha hecho sobre este tema, y lamentablemente no tenemos un modelo estandarizado que nos diga cuál es la situación regional, porque lo que se ha hecho son estudios de caso en cada país. Entonces, por ejemplo, en México tenemos muchas investigadoras que han estudiado la situación de la mujer en la academia y se enfocan en la UNAM, por ejemplo. Y hay otros estudios que nos dicen que si hubiera igualdad de género en la ciencia, la producción de investigación en México incrementaría entre un 17 y 20%. Pero no tenemos estos estudios similares en otras regiones del continente, por ejemplo. Entonces, pues eso hace que haya una brecha en información y que no sepamos exactamente de qué tamaño es la brecha, ¿no? Entonces, ahí se hizo un esfuerzo muy grande como por proponer una metodología a los gobiernos, sobre todo, para que empezaran a medir este tipo de cosas, pero pues no es algo que haya hecho eco en ningún gobierno. Entonces ahorita seguimos sin muchos datos, sin embargo los pocos datos que tenemos nos confirman que la brecha existe.
Y bueno, ante este escenario, bueno, que ya nos dice mucho que no haya datos, que es que no hay mucho interés de parte de los gobiernos y las instituciones públicas que deberían de atender esta posible desigualdad, o esta desigualdad que es palpable al menos a vista, ¿no? A primera vista. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué existe Girls in Tech? ¿En qué momento comienza su vida y por qué llegan a México?
Girls in Tech nace en 2007 en San Francisco, California, y es fundada por una mujer que es socióloga y que tiene orígenes mexicanos y por alguna razón terminó en una empresa de tecnología, ¿no? Y se dio cuenta que ella y la recepcionista eran las únicas mujeres en la empresa. En una empresa de aproximadamente 50 personas, Y empezó, o sea, trató de escalar este problema con los directivos y no encontró eco, entonces decidió tomar el rumbo por ella misma. Fundó Girls in Tech como una plataforma de networking en donde invitaba a otras mujeres a conocerse y a compartir experiencias, y creció de tal forma que se comenzó a expandir en Estados Unidos, y ahorita ya tenemos más de 54, le llamamos, capítulos en todo el mundo, algunos de ellos en Latinoamérica, y por alguna razón no había llegado a México. O sea, es algo que yo también me pregunto, no entiendo porque nadie había tenido esta iniciativa de abrir el capítulo en México, porque la convocatoria está abierta a todas las ciudades del mundo. O sea, si alguien quiere abrir un capítulo, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara o en cualquier otra ciudad de México, pueden hacerlo. Obviamente tienes que cumplir con ciertos requisitos, y pues es un trabajo voluntario, entonces sí tienes que tener mucha pasión por el tema y mucha paciencia, porque pues es un proyecto que obviamente va crece poco a poco, y aunque tenemos el respaldo de Girls in Tech a nivel global y tenemos el apoyo de otros capítulos en América Latina, pues al final tenemos que hacer las cosas nosotros, ¿no? Entonces ha sido un reto empezar el capítulo en México. Mi codirectora se llama Noemí Ferrer y ella forma parte ella es ingeniera, por ejemplo, y ella forma parte de varios organismos que se encargan de promover la participación de la mujer en la ingeniería, por ejemplo. Entonces, pues somos un grupo de 12 personas, todos de diferentes antecedentes, porque el mensaje que queremos traer a México es que la tecnología es para todos, que ahorita la tecnología está en todas partes, todas las industrias requieren de la tecnología, y si no nos subimos a ese barco, estamos dejándonos atrás, ¿no? Entonces, con ese mensaje queremos llegar a niñas de secundaria y a mujeres entre 18 y 40 años que quieran aprender de la tecnología, o que si ya tienen algún conocimiento previo y quieren capacitarse en otras áreas, también se pueden acercar a nosotros y nosotros las ayudamos.
Que ahora mencionaste ese aspecto que a mí me parece fundamental de este es un llamado urgente para genuinamente tener una mayor diversidad en los ambientes que crean y desarrollan tecnología y diseñan productos tecnológicos. Uno, por lo que mencionabas, pues porque está presente en toda nuestra vida la tecnología, la computadora que utilizamos para las videoconferencias, ahora para que los niños aprendan a distancia, el teléfono celular con el que nos comunicamos con la gente, los videojuegos que nos sirven para distraernos. Y justamente el tema es que nos encontramos muchas veces con productos y con servicios que no tienen una perspectiva amplia de quiénes son las personas que los pueden utilizar, y no están pensados, y están pensados solo para hombres, ¿no? Y a veces invisibilizan a muchos otros grupos, y ni más ni menos que el grupo mayoritario, como pueden llegar a ser las mujeres, y luego nos encontramos historias vergonzosas de cosas que diseñadas por hombres para mujeres que funcionan mal y que no cumplen su cometido, ¿no? Y yo creo que ese es un tema fundamental, que es una barrera tangible y un problema tangible de por qué necesitamos más mujeres diseñando productos tecnológicos, ¿no?
Totalmente, y no solo productos tecnológicos, es que en realidad, por ejemplo, eso que mencionas pasa en la medicina muchísimo. O sea, resulta que todos los estudios que se hacen para probar medicamentos se hacen en hombres, porque hacerlo con mujeres es muy costoso, simplemente por el tema hormonal. O sea, tendrías que poner a un hombre de X características más 4 mujeres, ¿no? Preovulación, o sea, con todas sus 4 diferentes etapas de hormonales. Entonces, todo esto, o sea, es como increíble cómo la investigación se ha llevado de tal forma que no necesariamente nos beneficia a nosotras, sino que muchas veces nos perjudica. La FDA sacó, en los 90 sacó como 10 medicamentos del mercado en Estados Unidos porque se dieron cuenta que no le hacían nada a las mujeres, y es más, algunos hasta les traían consecuencias negativas a las mujeres. Entonces tuvieron que sacarlos del mercado, y a partir de eso nació un movimiento súper interesante en la ciencia que se llama la integración del análisis de género en la investigación, que es precisamente tomar en cuenta a todos, a toda la población, cuando estás haciendo cualquier tipo de investigación, cualquier tecnología. El tema de los videojuegos, por ejemplo, también es interesante. O sea, cómo las temáticas que se manejan en los videojuegos fomentan a que, pues, cierto tipo de, o sea, que solo los hombres o que no tantas mujeres se interesen por este tipo de tecnologías, que a fin de cuentas sí les generan beneficios, ¿no? O sea, no toda la tecnología es buena tampoco, pero si la tecnología es bien utilizada y está pensada para todos, creo que podemos hacer grandes cosas con ella.
Totalmente de acuerdo. Y pues ahora sí ya empezamos a entrar a la gran pregunta de qué es lo que ustedes están planeando, este equipo que tú encabezas, qué están planeando, pues justamente para iniciar esta transformación e involucrar a las niñas desde pequeñas y empoderar a las mujeres que ya están dentro de una organización que desarrolla tecnología, pues para que tengan un mayor poder, involucramiento e influencia. ¿Qué es lo que están planeando, digamos, en el corto y mediano plazo?
Sí, mira, en el corto plazo estamos pensando, bueno, de hecho ya vamos a lanzar el 30 de septiembre una serie de live webinars que van a estar enfocadas a mujeres y niñas. El primero de ellos va a estar enfocado a las niñas, entonces vamos a tener la presencia de 4 mexicanas contándonos sus experiencias y cómo es que llegaron a la tecnología y cómo les ha servido en su vida, ¿no? Este live webinar lo van a poder ver a través de nuestra página de YouTube y se va a hacer cada 2 semanas. Entonces vamos a tener a diferentes invitadas, que el objetivo es inspirar, ¿no? Es inspirar tanto a las niñas como a las mujeres. Otra de las actividades que tenemos para mayo del 2021 es un hackatón regional junto con Cisco. Estamos en definición de cuál va a ser el reto y de todos los detalles, pero va a ser uno de los programas pues, que nos está vinculando ya con Girls in Tech en la región. Y la verdad es que está siendo súper interesante como toda la planeación y el desarrollo del hackathon. Entonces van a poder encontrar toda la información en nuestra página web. Y también tenemos cursos en línea que son gratuitos, la mayoría, que tiene que ver con programación, con diseño web y también con lo que llamamos Global Classrooms y masterclasses enfocados a temas de liderazgo y de emprendimiento.
Entonces, digamos, la oferta, bueno, también por las razones que todos sabemos en este momento, se va a centrar en mucha educación a distancia en esta primera etapa, pero obviamente la idea es ir comenzando con eventos presenciales conforme la situación lo vaya permitiendo y el avance de la pandemia, o más bien el término de la pandemia lo vaya permitiendo, pero quiero decir, también ir a los lugares donde puedan estar las niñas y las mujeres jóvenes que se desean involucrar en estos temas, ¿no?
Por ahora todo lo estamos pensando virtual, Diego, pero sí, o sea, el objetivo es tener alianzas con secundarias, por ejemplo, para poder ir a dar talleres a niñas de secundaria, niñas y niños de secundaria. También queremos acercarnos a los maestros porque pues es indispensable que ellos tengan como este enfoque y esta perspectiva, porque si los maestros siguen sin tener esta sensibilización, pues al final es muy difícil que con un taller de una hora o de un día puedas cambiar las cosas a largo plazo, ¿no? Entonces queremos trabajar con los maestros y con las instituciones de educación básica para poder impactar a las niñas. Y en cuanto a las mujeres, pues básicamente cualquier mujer que tenga interés en conocer, en acercarse a la tecnología y tenga una computadora y acceso a internet, podrá acceder a nuestros programas por ahora, y esperamos que en el 2021 ya tener una agenda de programas presenciales, pero por ahora todo lo que tenemos organizado es virtual.
Y si entendí bien, va a ser una combinación de programas de actividades gratuitas y otras tendrán costo, o más o menos, ¿cuál sería, digamos, la manera en la que la gente pudiera acceder a este tipo de eventos y contenidos?
Por ahora todos son gratuitos. De hecho, ya se pueden meter a Eventbrite Girls in Tech, por ejemplo, y ahí verán una serie de ofertas que ya estamos ofreciendo. Pero la idea también es eventualmente cobrar algunos cursos para aquellas mujeres que tengan la capacidad económica de pagarlos, para así nosotros financiarnos y poder ofrecer programas gratuitos para otras mujeres que no tengan esa posibilidad.
¿Y con quién están haciendo alianzas? Digamos, me llama mucho la atención pues, el potencial que pudiera haber también para una vez que se aproxima la organización Girls in Tech a grupos de mujeres, sobre todo a niñas o a jóvenes, que están, digamos, todavía en una etapa de aprendizaje, de querer encontrar esa pasión en su vida, pues hay un potencial enorme de conectarlas con organizaciones que educan y ofrecen cursos de educación presencial y a distancia en cuestiones de tecnología, ya sabes, desarrollo y diseño de páginas web o de aplicaciones móviles o ya inclusive cosas más avanzadas como cuestiones de inteligencia artificial. ¿Qué tanto también existe esa posibilidad de que una persona, una mujer, una niña se acerque con ustedes y se le vincule a una organización que le permita estudiar esto que puede ser una de sus pasiones?
Pues es totalmente factible. De hecho, nosotros estamos invitando a todos a acercarse a la organización porque siempre hay formas de participar. O sea, si tú quieres adquirir habilidades, pues te puedes acercar a nosotros y tomar nuestros talleres, por ejemplo. Si tú ya tienes una habilidad técnica que quieres compartir, también te puedes acercar a nosotros y armamos un taller que tú puedas impartir y definimos a qué tipo de población podemos llegar de acuerdo al nivel que quieras compartir, ¿no? Si eres una organización civil, por ejemplo, que lucha por la igualdad de género, también estamos buscando alianzas con este tipo de organizaciones. Tuvimos el evento de lanzamiento el 26 de agosto, perdón, fue la semana pasada, y estuvimos como panelistas a Gina Díez Barroso, que es la CEO de Dalia Empower, que es una plataforma que busca empoderar a la mujer y ofrece muchos cursos en línea. Entonces estamos viendo cómo nos podemos aliar con ellos, o sea, queremos hacer cosas juntas y estamos planeando cómo impactar y cómo llegar a más mujeres. También tuvimos la presencia de la CEO en Hispanoamérica de Waze, que es Ana Sofía Sánchez Juárez, y también tuvimos a la fundadora y CEO de la única plataforma de e-learning mexicana, que es Adriana Caballero. Entonces, todas estas empresas están interesadas en hacer algo con nosotros, junto con, también formamos parte de AmitiWit, es la Asociación Mexicana de la Industria en la Tecnología, sí. Entonces, aquí, esta es una asociación privada de muchas empresas, y esta asociación tiene una sección de puras, o sea, de iniciativas para mujeres en la tecnología. Entonces, nosotros formamos parte de este grupo, y la verdad es que eso nos da acceso a muchísimas empresas. Y lo que estamos notando, pues todos están interesados en invertir en fuerza laboral diversa, en incluir a más mujeres. O sea, el mayor reto de las empresas en tecnología ahorita es meter a más mujeres a su fuerza laboral, ¿no? Porque aparte es un tema económico también. O sea, está probadísimo que en una empresa donde participan más mujeres hay muchas más ganancias económicas y la productividad incrementa considerablemente. Incluso para los países, hay otro estudio del BID, o sea, soy muy fan del BID, pero hay otro estudio del BID que dice que tan solo el ingreso de las mujeres entre el 2000 y 2020 redujo la pobreza en un 20%. O sea, todos los números así nos gritan, por favor, incluyan a más mujeres, ¿no? Denles más oportunidades. Y creo que eso es algo que todos tenemos claro en la organización, y vemos que hay muchísima gente que quiere hacer cosas. Y aquí el problema casi siempre es que no saben cómo. Entonces, nosotros nos ofrecemos como un canal de vinculación. O sea, si alguien llega y y necesita ayuda, nosotros los podemos vincular para, y si no podemos ayudarlos nosotros, vemos con quién los podemos redirigir para que puedan tener y generar un impacto.
Buenísimo. Mónica, por favor, repítenos dónde la gente puede encontrar más información sobre Girls in Tech, sobre todo cómo puede entrar en comunicación con ustedes, si ya existe una comunidad virtual en línea en donde puedan justamente conocer a otras mujeres y personas interesadas en impulsar el proyecto de Girls in Tech. Cuéntanos dónde podemos encontrarles.
Pueden encontrarnos en nuestra página web, que es mexicocity.girlsintech.org. Ahí mismo se pueden suscribir y al momento de suscribirse reciben automáticamente nuestro boletín de noticias. Ahí les vamos a estar informando sobre las actividades. Y también estamos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como Girls in Tech México. Y en YouTube y en Twitter como Girls in Tech Mex. Entonces ahí también estamos publicando las actividades. Hay muchos programas también, digo, que son a nivel global. Por ejemplo, el 9 de septiembre tenemos, está la conferencia Girls in Tech, que está abierta a todo el mundo y hay muchos personajes muy importantes en el tema tecnológico. Está gente de Amazon, está gente de HP, en fin, todas las industrias representadas, y va a haber networking virtual también para todos aquellos que quieran como ampliar sus redes en tema de tecnología, y a través de las redes sociales pues pueden participar y comunicarse con nosotros también.
Buenísimo, muchísimas gracias en verdad, Mónica Angulo, codirectora de Girls in Tech, por habernos acompañado este día aquí en QWERTY.
Gracias, Diego. Muchas gracias por tu tiempo y por darnos el espacio para presentar Girls in Tech en México.
No, encantado. Y con esto terminamos QWERTY, esta edición semanal. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana por Reactor 105, o si no, a lo largo de la semana en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, en donde subimos todos nuestros contenidos también en forma de video. Yo soy Diego Mendiburu. Bendiciones a todos y a todas.